damos inicio a la audiencia solicitada por el Estado para exponer la situación de derechos humanos de Venezuela. Entonces, daremos un término de 40 minutos a la delegación del Estado para que presenten su informe y posteriormente habrá un espacio para preguntas y para un diálogo. Entonces tiene la palabra la representación del Estado.
Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nuestra presentación la va a iniciar la doctora María Alejandra Díaz, porque me encuentro un poco afónico y tengo que racionalizar mi voz. Y posteriormente yo volveré a tomar la palabra. Tiene la palabra la doctora María Alejandra Díaz, que va a hacer una presentación.
Sí, buenas tardes. Se me ha encomendado la tarea de presentar, esa fue la misma presentación que se hizo, una de las tantas que se hizo ante Naciones Unidas, en el caso de los logros sociales en la República Bolivariana de Venezuela y el cumplimiento de las metas de Milenio. Y comenzamos ya un poco mostrando los objetivos, en este caso, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores a 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH-SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Comenzamos con la primera de las láminas, que nos muestra el porcentaje de personas provenientes de hogares en situación de pobreza extrema según ingreso. Y según los semestres 1990-2010, la meta establecida era el 12%, y con relación a esta meta, en el año 2006 se logró alcanzar la meta de disminución de la pobreza extrema, y ya para el segundo semestre del 2009 se sobrecumplió la meta de personas en situación de pobreza extrema al alcanzar un valor de 8.6%. Para el primer semestre de 2011, la pobreza extrema se ubicó en 8.9%. Tenemos que para el primer semestre de 1990, 24%, para 1998, 20.3%, y en el 2010, 8.6%. Esta meta, afortunadamente, se cumplió para el primer semestre del 2006. En el caso del segundo objetivo, mostramos además la tendencia del déficit nutricional global en niños y niñas menores de 5 años, entre 1990 y 2010. La meta establecida era del 3.85%, para 1990, 7.7%, 1998, 5.3%, y para el 2010, 2.9%. Se observa que el indicador bajo peso para la edad presentó una reducción de 4.8 puntos porcentuales entre 1990 y 2010, al pasar del 7.7% al 2.9%. En este caso, también se cumplió la meta. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de educación primaria. En este caso, Venezuela muestra un desempeño favorable en la dirección de alcanzar la universalización de la educación primaria antes del año 2015 y alcanzó la meta de erradicación del analfabetismo entre la población juvenil. La proporción de estudiantes que culmina la educación primaria en 6 años se ha incrementado en 25 puntos porcentuales entre 1990 y 2010, al pasar de 60% a 85%. Sin embargo, la proporción de estudiantes que culminan la educación primaria entre 7 y 8 años alcanza el 97%. Esto evidencia que antes del 2015 se cumplirá con dicha meta. En el caso de la promoción de la igualdad de género y mayor intervención de la mujer en los asuntos de índole económica social en Venezuela, ya fue lograda. La paridad de género en la educación primaria es una realidad. En la educación secundaria, la participación de las mujeres es superior a la correspondiente a hombres. Y allí podemos identificar los indicadores. Más adelante haré un resumen de estos indicadores. tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años entre 1990 y 2010. La meta, la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años se ubicó en 15,98 por 1000 nacidos vivos, lo cual equivale a una disminución del 49% con respecto al año 1990. Venezuela está en camino de alcanzar la meta de mortalidad en niños menores de 5 años, que equivale a 10,4% por 1000 nacidos vivos registrados para el año 2015. Para ello se requiere continuar y profundizar las políticas sanitarias que adelanta el Gobierno Nacional. La meta planteada, 10,40, 1990 teníamos un 31,32, para 1998 un 23,40 y en este momento 2010, que es la última cifra que manejamos, 15,98, es una meta camino a cumplirse. En cuanto a la tasa de mortalidad materna, 1990-2010, situación actual meta en desafío. Para los años 94 y 2002 se registraron ascensos importantes ubicándose en 69,91 y 68 respectivamente por cada 100.000 nacidos vivos respectivamente. La disminución de la mortalidad materna representa grandes desafíos para la sociedad venezolana en su conjunto, para la cual se instrumentan cambios institucionales en el Plan de Atención Integral de la Mortalidad Materna, entre los cuales destaca una misión denominada Niño Jesús. Venezuela, pacientes que reciben terapia antirretroviral de forma gratuita entre 2002 y 2009, que son las estadísticas que se manejan. En relación a la meta 7, se requiere la consolidación de los programas de educación sexual para prevenir enfermedades de transmisión sexual y la prevención de embarazos en adolescentes. Es fundamental aunar esfuerzos en evitar la propagación del virus de madre a hijo. El Estado ha garantizado la atención de personas que padecen del VIH-SIDA. Pasamos de 7.170 a 37.827 personas que están recibiendo gratuitamente terapia antirretroviral. En el caso de la tasa de mortalidad en tuberculosis entre 1998 y 2009, allí vemos el indicador. En 1998, 3,35, y aquí el nivel en el 2009, que es el último registro que tenemos, 1,92. En el caso de la siguiente objetivo, proporción de la superficie cubierta por bosques entre 1990 y 2007, se logró detener la disminución de la superficie cubierta por bosques pasando de un 59% en el territorio nacional a un 54% para 2005 y 2007. Y además se han incorporado los principios básicos de la sustentación de la biósfera, cuencas, embalses, parques nacionales, y se aplica desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y está instrumentada a través del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013 y por diversas leyes ambientales. En el caso de la proporción de las áreas bajo régimen de administración especial con respecto a la superficie total del país, las estadísticas que se presentan están comprendidas entre el periodo 1937-2008. Venezuela está dentro de los 17 países con mayor biodiversidad en el mundo y califica entre los 12 con el mayor número de anfibios, peces de agua dulce, mariposas y aves. En un área terrestre inferior a 0,6% del área continental global, el país cuenta con la presencia de 14% de aves y 7% de mamíferos del total mundial. Un poco se explica por el tema de las áreas bajo protección, parques nacionales y este tipo de tratamiento que se le da sobre todo a zonas donde hay mucha biodiversidad para la protección integral del ambiente. En el caso de el porcentaje de población con acceso al agua potable entre 1990 y 2009, al hacer referencia a esta meta, el país alcanzó la cobertura de agua potable para el año 2001 al lograr un déficit de 15,2% de población no cubierta con agua potable, es decir, más de un 90% de la población cuenta con acceso de agua potable. En el caso de la cobertura de recolección de agua servida, entre 1988 y 2009, la meta de cobertura de agua servida se alcanzó en 2005 al presentar un déficit de 21,1% de población no cubierta con este servicio. Y en el caso de la meta número 12, referida al tema del acceso a telefonía móvil, en el caso, para el año 2000 se tenía un aproximado de 5.447.172 suscriptores. Para el año 2009 aumentó a 29.625.388. El acceso a Internet para el año 2000 era de 273.537 usuarios. Para el año 2009 se incrementó a 2.033.858. Y aquí tenemos un resumen. Por objetivos, en el caso de erradicar la pobreza extrema, en cuanto a personas en pobreza extrema, nota alcanzar 12%, y la situación en el 2010 8%, para 1900 teníamos un 24%, para 1998 un 20,3%, la meta que ya se cumplió. En cuanto al hambre, porcentaje de personas con bajo peso para la edad, la meta alcanzar era el 3,85%, venimos de un escenario del 7,7% en el 90, 5,3% en el 98 y estamos en un 2,9%, afortunadamente esta meta se cumplió. Prevalencia de la subnutrición, la meta alcanzar es un 5,5%, para 1990 el 11, para 1998 teníamos un 21% y el escenario para el año 2008 es del 6%. Una meta que está prácticamente cumplida. Lograr la enseñanza primaria universal, la meta alcanzar 100%, para 1990 teníamos un 60%, 98-83% y hemos llegado al 85%, una meta que está en camino de cumplirse. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, en el caso de la educación primaria, la meta alcanzar era el 1%, y venimos de 1,24 y 1,23% respectivamente, y estamos en 1,10%. En el caso de la educación secundaria, 1%, venimos de 0,99 y 0,98 en el año 1998, y estamos en 0,97, es decir, se cumplió la meta. Reducir la mortalidad infantil en niños menores de 5 años, 10,40%, venimos de un 31,30% y 23,40% respectivamente, y estamos en un 15,98%, el descenso nos indica que es una meta en camino a cumplirse. Niños menores de un año, 8,60% es la meta, en 1990 25,76%, en 1998 21,36%, y en el 2010, un 13,95%, lo que nos demuestra que es una meta camino a cumplirse. Mejorar la salud materna, aquí hay un desafío, definitivamente, a pesar de que se han reducido los niveles, y el Estado así lo reconoce, la meta es 14,7%, venimos de un 58,9% y estamos en un 54,92%. En el caso de combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, se logró alcanzar la meta de acceso a la atención y suministro gratuito de medicamentos para personas que padecen VIH-SIDA y se ha revertido la tendencia en los casos registrados con tuberculosis. En el caso de la garantía a la sostenibilidad del medio ambiente, en el año 2001 se alcanzó la meta de cobertura de agua potable. Más del 90% de la población tiene acceso al agua potable y en el año 2005 se alcanzó la meta de cobertura con respecto al servicio de agua servida. Más del 83,9% de la población tiene acceso al agua servida. Y en el caso del objetivo referente a fomentar una alianza mundial para el desarrollo, se ha incrementado el acceso universal a los servicios de tecnología de la información, comunicación y telecomunicaciones. Y en el marco de la ampliación y fortalecimiento de la cooperación internacional, se han creado instrumentos financieros tales como el Banco del Alba, Fondo Sur-Sur, Banco del Sur, Fondo Alba Petrocaribe, Fondo Binacional, Misión Milagro Robinson y Energética Internacional. En resumen, desde la visión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no existen diferencias entre unos y otros derechos, y en la construcción del Estado Social de Derecho y de Justicia se ha privilegiado y se ha desarrollado toda una política con respecto a la protección no solamente de los derechos políticos y civiles, los cuales están garantizados, sino además en ampliar esa cobertura de los derechos con respecto a los avances en materia social y económica.
Bueno, esta es la presentación que hizo del Estado venezolano también en Naciones Unidas, en su informe del examen periódico universal. Y quería recordarle a todos los que estamos aquí interesados en que los derechos humanos lleguen a todas y a todos, y no a unos pocos, como generalmente sucede, que este cumplimiento de las metas del milenio se acordó en el 2000. 185 presidentes se reunieron en Naciones Unidas y se dieron cuenta que la principal violación de los derechos humanos no es el terrorismo, no son las drogas, sino es el hambre mundial. Para esa fecha se hablaba de que de los 6,000 millones de personas que poblaban el planeta, 2,500 millones de seres humanos sobreviven con $2 diarios, y algunos fallecen todos los días. Para aquella época se hablaba de 100,000 personas todos los días, de los cuales 30,000 personas eran niños, eran infantes. Esa cifra no aparece en los medios de comunicación. Esa cifra está en los informes de Naciones Unidas, pero muy pocas personas lo leen y muy pocas personas lo publicitan. Esta meta, a cumplirse de los objetivos leídos, es para el 2015. En septiembre del 2010, Naciones Unidas hizo una reunión precisamente para analizar los avances de los países referente al cumplimiento de estas obligaciones sociales. Yo quiero señalarle que entre una de las declaraciones del secretario de Naciones Unidas, secretario ejecutivo Ban Ki-moon, dijo lo siguiente. En una conferencia de prensa, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, sostuvo que la crisis económica global provocó la caída de la ayuda y del comercio y la elaboración de los precios de los medicamentos y la tecnología. Entre los acuerdos en el año 2000, los países ricos o los países desarrollados se comprometieron en ayuda internacional para lograr las metas del milenio a los países pobres, contribuir con el 0.7% del Producto Interno Bruto de cada uno de sus países ricos, para donarlo y para que sirvieran de ayuda al cumplimiento de estas metas del milenio. Para el 2010, Ban Ki-moon señaló que solo los países habían entregado como ayuda internacional el 0.31%. Eso significa que se han recogido 121,500 millones de dólares para ayuda a los países pobres, cuando debería haber sido 300,000 millones de dólares, que fue el compromiso adquirido en el 2000. ¿Cuál es la conclusión del informe? En el 2010, según este informe, solo existe la posibilidad de que 48 países de los 192 puedan cumplir con las metas del milenio. Eso es realmente grave, y eso tampoco en los foros de derechos humanos se dice, y por supuesto menos en los medios de comunicación. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en las metas del milenio, porque no es solo los derechos civiles y políticos, es el problema de la alimentación, es el problema de brindar salud y educación que tienen todos los gobiernos con sus ciudadanos y ciudadanas, cosa que no se cumple, a pesar de que la mayoría de las personas que pagan impuestos son los trabajadores, los pobres. Como ejemplo tenemos Estados Unidos. Aquí quienes pagan impuestos son los trabajadores, los empleados, los ricos no pagan impuestos. Esa situación tiene que variar. Y nosotros queríamos señalarlo aquí porque eso es lo que nos debe realmente preocupar. Porque sabrán ustedes también, y si no lo saben se los voy a señalar, que el 31 de diciembre del 2011 van a existir no 6 mil millones de personas habitando el planeta Tierra, sino 7 mil millones de personas, según la estadística de Naciones Unidas, ¿no? Que es el Fondo de Población de Naciones Unidas, que se reunió en México, y el 31 de octubre de este año tenemos 7 mil millones de personas. Y se calcula que para el 2050, en el planeta Tierra, vamos a existir 9.076 millones de personas. Y se establece que la mitad de la población del mundo están en las poblaciones urbanas. Eso quería señalarlo para darle importancia de lo que significa los pocos países que van a cumplir con las metas del milenio. Y es un honor y debe ser fruto de orgullo los gobiernos cumplir con esas metas, porque la situación se va a agravar. A continuación voy a exponer el criterio que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para catalogar algunos países en el capítulo cuarto de su reglamento y de su desinforme anual que decidieron en 1977. Venezuela mantiene lo siguiente: es improcedente e insostenible la inclusión de Venezuela entre los países cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención especial. Venezuela no califica dentro de ninguno de los criterios que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplica para otorgar esta atención especial. Primero, Venezuela no está entre los estados, entre comillas, estados regidos por gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones populares, por el voto secreto, genuino, periódico y libre, según normas y principios internacionales aceptados, cierro comillas. Más de 15 consultas electorales, monitoreadas por centenares de observadores internacionales, entre ellos el Centro Carter y la propia Organización de Estados Americanos, hacen inaceptable esta atribución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un ejemplo de democracia para el mundo, por haber sido una de las primeras en ser sancionada por un referendo popular. Segundo, Venezuela no está entre los estados, abro comillas, estados donde el libre ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana o la Declaración Americana ha sido en efecto suspendido en su totalidad o en parte, en virtud de la imposición de medidas excepcionales, tales como el estado de emergencia, el estado de sitio, suspensión de garantía o medidas excepcionales de seguridad, entre otras, cierro comillas. Hasta 1998 menudeaban en Venezuela las suspensiones de garantías constitucionales y algunas de ellas se prolongaron hasta por 3 años, sin que por cierto llamara la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir de 1998, Venezuela no ha vivido ni un solo minuto de suspensión de garantía, estado de sitio, ni medidas excepcionales, y los estados de emergencia declarados han sido debido a calamidades públicas, como lo fueron las lluvias ocurridas en 1999 y en el 2010. Tercero, Venezuela no es un estado que, abro comillas, comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos garantizados en la Convención Americana, la Declaración Americana o los demás instrumentos de derechos humanos aplicables, cierro comillas. Tampoco en Venezuela se cometen violaciones, abro comillas, tales como ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada, cierro comillas. Las alegaciones en tal sentido carecen de validez. Tales violaciones, por cierto, sí se cometieron en forma masiva y grave en Venezuela antes de 1998, sin que la CIDH se molestara en pronunciarse contra ellas. Sin embargo, a pesar de estas denuncias manipuladas contra Venezuela en esta comisión, no estamos entre los primeros países con denuncia de violación de derechos humanos en esta misma comisión. Cuarto, Venezuela no es un estado, abro comillas, en un proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas, cierro comillas. Quinto, Venezuela no atraviesa, abro comillas, situaciones coyunturales o estructurales que estén presentes en estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo, situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho, graves crisis institucionales, procesos de reformas institucionales con graves incidencias negativas para los derechos humanos, u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales, cierro comillas. En Venezuela, las actuaciones de los poderes públicos se rigen por la Constitución y las leyes. Cada uno de dichos poderes goza de independencia y autonomía, y sus actos no vulneran la Convención Americana ni la Declaración Americana. Sexto, la CIDH no presenta pruebas fehacientes que desvirtúen estas afirmaciones. La casi totalidad de sus pronunciamientos carecen de veracidad y validez porque se sustentan, según consta explícitamente en sus propios informes, en denuncias presentadas por la ONG de Derechos Humanos, financiadas desde el Departamento de Estado, y basándose en publicaciones de los medios de comunicaciones que están totalmente parcializados contra el gobierno del presidente legítimo Hugo Chávez Frías, sustentadas en suposiciones, presunciones o profecías de hechos futuros hipotéticos e inciertos, porque intentan suplantar a las legítimas autoridades venezolanas decidiendo sobre cuestiones que en la inmensa mayoría de los casos no han sido sometidas a dichas autoridades administrativas y jurisdiccionales, y en los cuales por consiguiente no ha habido agotamiento de las instancias internas, y porque casi en su totalidad no están acompañadas de datos precisos sobre el lugar, fecha y protagonistas de los sucesos, ni de pruebas fehacientes sobre estos. Las afirmaciones precedentes bastarían para colocar a la CIDH en la categoría de las instituciones cuyos pronunciamientos carecen de veracidad, imparcialidad, objetividad y fundamento, y son enunciados como flagrante violación y desprecio de las mismas normas que la rigen. Ahora vamos a ver en estadística cómo lo que aquí decimos se cumple. Vamos a ver qué sucedía después de la Convención Americana. Nosotros, Venezuela firmó la convención el 11 de noviembre de 1969 y fue ratificada el 23 de junio de 1977. Ahora bien, de 1977 a 1968, en esta comisión se recibieron 4 casos. Este es el periodo de los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, lo que llamamos nosotros la Cuarta República, donde había violaciones masivas de derechos humanos, donde hubo más de 3.000 presos políticos detenidos. Incluso tuvieron que habilitar prisiones y fortalezas construidas en la época española para poder recluirlos, entre los cuales estuve en una de ellas yo, en el castillo de Puerto Libertador, en Puerto Cabello. ¿Y cuántos casos se recibieron? 4 casos. Ah, se me olvidaba decirle, hubo violaciones masivas también de derechos humanos. Tenemos el Caracazo, 27 de febrero de 1989. La población venezolana se alzó contra un paquete económico neoliberal, un paquete parecido a lo que le están aplicando ahorita a Europa. Y salió a la calle a protestar. ¿Y qué hizo el gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez? Sacó al ejército a la calle a disparar a mansalva a la población. Y ocasionado, se calcula, más de 3.000 muertos, aunque el Estado venezolano reconocía de aquella época 262. Hubo la masacre de Cantaura, hubo la masacre incluso de Yumare. Y estar completamente demostrado esa situación de que había violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, la comisión recibió 4 casos. De esos 4 casos, 2 casos increíbles son los casos de terroristas pertenecientes a la CIA, agentes cubanos, que el presidente Carlos Andrés Pérez llevó al país para dirigir las policías políticas, la represión, torturaron, mataron. Pero no conforme con eso, decidieron hacer un atentado contra el avión cubano en 1976, donde mataron, colocando una bomba dentro de ese avión, a 73 personas, entre los cuales estaba el equipo de esgrima cubano. Y con toda, ¿cómo lo califico? Con todas sus fuerzas, declararon por los medios de comunicación que ellos habían realizado el atentado. Aceptaron su responsabilidad. Y entonces, ¿qué sucedía? Que quisieron juzgarlo en los tribunales penales. Todos los jueces que le llegaba el caso se inhibían. Y habían transcurrido 2 años sin juicio. Entonces acudieron a esta comisión a alegar que se le estaba violando su derecho a un juicio justo. Y la comisión lo admitió. Posteriormente se lograron el presidente Chávez que el juicio sacarlo de la jurisdicción ordinaria civil y lo introducen en la jurisdicción militar y logran condenarlo, pero posteriormente se fugan. Bueno, esos son los 4 casos. Ahora bien, ¿qué pasó de 1999 al 2011? Se han admitido 33 casos en esta comisión. Aquí lo podemos ver gráficamente. Ahí ven el periodo de 1900 a 1970 al 2004 casos. Pero vean, de la elección del presidente Chávez en el 98, cómo se incrementaron los casos recibidos por la comisión. ¿Para qué? Para en el 11 de abril del 2002 justificar el golpe de Estado que dieron. Entre el decreto de transición que leyeron está precisamente el hecho de que nunca como antes se habían violado tanto los derechos humanos. Y ustedes también contribuyeron cuando le llegó aquí una petición para garantizarle la vida al presidente Chávez, no admitieron el caso. Y se confirma del secretario ejecutivo Santiago Cantón, se emitieron una carta a al gobierno de Pedro Carbón Estanga, al canciller de esa época, pidiendo que le dieran información sobre lo ocurrido y la detención del señor Hugo Chávez Frías. Entonces, casos admitidos 38, casos en trámite 57. Esos casos en trámite lo pueden sacar en cualquier momento, porque esa es otra irregularidad de esta comisión. Dejan casos dormirse, como sucedió con el caso de Barreto Leiva, que tenía 12 años aquí, y después de 12 años lo sacaron y lo llevaron a la corte, y por supuesto nos condenaron. O sea que en total, en Venezuela, desde 1998 para acá, se han recibido 94 casos, quitándole los 4. Vamos a ver qué pasa ahora con las medidas cautelares. Igualmente lo mismo. Ninguna medida cautelar dictaron en la época de 1977 a 1998. Pero en la época de 1999 al 2011 han dictado 27 medidas cautelares. Ahí ven ustedes cómo se comporta esta comisión. Aquí lo pueden ver en gráfico también, cómo fueron aumentadas las medidas cautelares. La misma situación sucede en la Corte Interamericana. La misma situación, hermano, ahí lo tienen, no se disguste. Un caso nada más, el amparo. Pero es el mismo sistema. Estamos hablando del sistema interamericano de protección. Un caso nada más conoció la Corte, el amparo. ¿Cuántos casos han sentenciado de 1999 al 2011? 11 casos. De los cuales 3 casos están pendientes. Yo quisiera saber si en algún país del sistema han juzgado 5 juicios, o sea, han tenido 5 casos en la corte. Venezuela tiene sentenciado ahorita, en este año, 2011, 3 casos, y tenemos 2 casos más pendientes. O sea, Venezuela, este año, la corte va a conocer de 5 casos. En las medidas provisionales en la corte, la misma situación. Ninguna medida provisional dictó la Corte de 1981 a 1998. En cambio, de 1999 al 2011, 18 medidas. Bueno, ahí tienen cuál es la situación de equidad. ¿Cómo se juzga a Venezuela después que el presidente Chávez llega al gobierno, y cuál era la actitud de actualmente? Quisiera llamar la atención a esta comisión nuevamente. Necesitamos la comisión, la necesitamos, sabemos, pero nosotros que en verdad luchamos por los derechos humanos, y que no tenemos los derechos humanos como un medio de vivir, que lo hacemos realmente por convencimiento propio. Queremos que la comisión exista, pero así no puede ser. Sin imparcialidad no puede existir una comisión. Nuevamente le llamamos a que reflexionen. Sobre todo Santiago Cantón, 10 años de secretario ejecutivo, decidió que en el 2012 se va a retirar, porque todavía espera que para el 2012 pueda el presidente Chávez salir. Pero por elecciones no será. No será por elecciones. De todas maneras, esperemos el 2012, falta un año nada más. Bueno, estamos dispuestos a oír todas las preguntas que ustedes quieran formulando. Muchas gracias.
Bueno, agradezco la presentación de la delegación del Estado. Ahora doy la palabra a los comisionados. En primer lugar, le doy la palabra al comisionado Pablo Sergio Piñeiro, relator para Venezuela.
Tuve una dulce ilusión hoy, porque hoy es mi última actuación como relator de Venezuela. Hay una otra audiencia, pero no con un objetivo tan largo como los derechos humanos. Yo pensaba, primero, como el señor amigo Saltón está sin voz, que no iba a hablar, no iba a repetir las mismas cosas: la teoría conspiratoria, la persecución de la comisión a Venezuela. Vean ustedes cómo se comporta la gente esa. Durante 4 años tuvimos ese duelo. Yo suspendí sesiones, salí de la sala en la misma música, sin ningún diálogo, porque el Estado de Venezuela es el único Estado que no me permitió la entrada en los 35 estados. En 8 años visité 21 países, algunos 3 o 4 veces. Y algunos que no tienen ningún complejo de persecución, tienen muchos más casos en la comisión y trabajan con la comisión.
Perdón, presidente, ¿es una pregunta o una intervención?
No, yo hago lo que quiera, porque es mi intervención. Es mi, como usted hace lo que quiere, yo hago lo que quiere.
No,
no tengo pregunta, voy a comentar.
Es una intervención.
No,
tampoco
se limita. Señor
presidente, la delegación del Estado,
que me permite terminar.
La delegación del Estado que respete la intervención del comisionado en este espacio de tiempo es para que los comisionados o presenten sus consideraciones o formulen preguntas.
Es la última vez, Santrón. La última vez. Espero que el año que viene pueda entrar a Venezuela sin problemas.
No, de que te invitamos.
Sí, por favor.
Te hemos invitado también antes.
Entonces, esa cuestión, quería, lo que estaba pretendiendo decir, y no voy a hablar mucho. Sobre la primera presentación, no tengo ninguna objeción. En todo el mundo, en el continente americano, siempre hago el reconocimiento de los méritos de Venezuela en términos de objetivos de milenio, en términos de sacar millones de personas de la pobreza. Solamente lamento que no me dejaron entrar en Venezuela para justamente tener más informaciones sobre eso. Yo creo que también, a pesar que el Estado de Venezuela lo reconoció, un tercio del informe que publicamos sobre Venezuela es el reconocimiento de todo lo que fue aquí. No tenemos problemas en reconocer eso. Esa cuestión, voy a mencionar rápidamente esa cuestión que la gente, no sé si puedo hablar del Estado de Venezuela, pero la gente saltó, cree que la comisión está siempre conspirando contra Venezuela. Es la única, es la mayor preocupación de esa comisión, tratar a Venezuela. Ningún otro Estado se comporta de esa manera. Yo voy a decir solo rápidamente algunos números. Peticiones recibidas sobre Venezuela en el año 2011, 29. Otros países que no voy a mencionar aquí, los 3 primeros países que tienen más peticiones, viram los números: 253, 218, 133. Ningún de los 3 tiene teorías conspiratorias sobre la comisión. Evaluaciones y peticiones realizadas durante el año de 2011 por país. ¿Cuántos Venezuela? 10. Los campeones, 208, 204, 202. ¿Dónde está la fixación en Venezuela? Total de peticiones y las que se ha decidido iniciar trámite por país durante el año 2011, hasta 30 de septiembre. Un campeón, 72, un otro, 62. Venezuela, 4 casos. Petición total de casos y peticiones en trámites por país hasta el 30 de septiembre. Son 1.661. Los campeones, 330, 232, 224, 138. Después voy a decir Saltrón confidencialmente quem son los campeones. Venezuela, 62. Ahora la última cosa. Solicitudes de medidas cautelares recibidas por país en 2011. Los campeones 56, 48, 32, 29. Venezuela 16. Entonces, voy a terminar. Medidas cautelares otorgadas durante el año 2011. Tal vez los peticionarios no se queden muy satisfechos con eso. Pero los campeones 11, 10 y 7, ¿cuántas medidas cautelares fueron otorgadas durante el año 2011? Una medida cautelar. Entonces, ese espectáculo de conspiración que la comisión. Y también a la gente de Santurce le gusta usar la fábula de Esopo. No sé si ustedes se conocen. Que el pequeño corderito, ¿no? El corderito está allí bebiendo agua y aparece el lobo y acusa el cordero de suciar el agua y el cordero dice, pero yo no hice nada, pero sus padres hicieron, aquí son los antecesores. A gente central não conhece o funcionamento de comissões internacionais, que nós outros não somos responsáveis por outros, por que não foi isso em 1977. Então, eu esperava que na última vez em nosso duelo, que o companheiro Saltron estivesse um pouco mais light para podermos abrir um diálogo na última vez. E a última coisa que eu vou dizer. Eu creio que a comissão não critica a Venezuela por todos esses sucessos. Esses sucessos são inegáveis. Foram reconhecidos pelo exame universal periódico. E eu estava lá, mas não pude assistir porque estava tratando de um outro país, não tão complicado como Venezuela, mas igualmente complicado. E na manhã, na tarde, foi Venezuela. Amigo Saltron, vou dizer que, como última palavra, não vou falar mais aqui, haverá um outro relator sobre Venezuela. O que mais me preocupa e angustia em Venezuela é o tratamento que o governo confere às organizações de direitos humanos. Não? Essa atitude, a mesma atitude conspiratória, são agentes de governos estrangeiros, estão sendo financiados por países estrangeiros. Eu não posso me referir a um grande país do sul, igualmente grande como a Venezuela, mas como estou com o pé saindo, em 16 anos houve uma continuidade de política de direitos humanos. Os dois governos tinham organizações da sociedade civil que são de outros partidos, que não concordam com os governos, mas não são tratados como inimigos. Isso para mim, digo com toda a transparência, estimado agente do Estado. Isso me preocupa. E eu esperaria muito que um diálogo menos conspiratório com a comissão poderia ajudar-nos a melhorar esse diálogo, porque nos 4 anos estou assistindo uma gravação disso. São pessoas como nós outros, não são ETs, pessoas diferentes, não? E que lutam pelos direitos civis e políticos, mas como vocês mesmos reconhecem, não há separação em direitos econômicos e sociais ou direitos civis e políticos. Eu creio que têm todo o direito de fazer isso. Então, é talvez um apelo amistoso que eu hago para que o Estado de Venezuela pueda reconsiderar isso, assistir os 4 anos o tratamento ofensivo a los peticionários, acusações, ameaças quase, como inimigos da revolução. Isso me cria um pouco de problemas, me cria muitíssimos problemas. Então, eu creio que há outros problemas, problemas da questão judicial, não vou falar. O caso emblemático de la jueza que foi encarcelada porque deu uma decisão que não foi do agrado do governo. As questões, a última coisa, senhor presidente, vou parar de falar. Creio que a relatora de liberdade de expressão vai falar. Isso também é um problema, que em outros países não se trata da mesma maneira, não se cerram tantas tantas estações de rádio se cerram, televisão, tudo isso é um pouco complicado para minha própria prática no governo e na sociedade civil. Então, estimado Saltron, a doutora Maria Alejandra Dias, que encontrei muito simpaticamente em vários de nossos duelos com Saltron, não com a doutora Maria Alejandra, agradeço a apresentação que foi feita aqui, com a qual creio que a comissão deve saludar. É claro que em um diálogo mais preciso teríamos perguntas, teríamos observação, mas eu queria deixar um pouco com essa intervenção pouco usual, mas sincera, e espero que em 2012 possa ir à Venezuela para ver tudo isso de cerca. Gracias.
Bueno, los otros comisionados y la relatora para la libertad de expresión pues no tienen preguntas, como lo la intervención de Pablo Sergio fue más bien unas consideraciones. Quiero agradecerle al Estado su intervención, también agradecer pues la intervención de Pablo Sergio Piñeiro,
la última
intervención, también reconocer todo su trabajo en pro de los derechos humanos. Entonces damos por terminada esta audiencia. Bueno, vamos a darle entonces, ya por la brevedad del término, 3 minutos.
Gracias. Gracias, presidente. No, mire, ya les dije que la idea no es destruir las instituciones de derechos humanos, todo lo contrario. En Venezuela tenemos una constitución que va más allá de los gobiernos representativos, de la democracia representativa, es participativa y protagónica. Todos los ciudadanos, según el artículo 62 de la constitución, pueden participar en la administración y vigilancia de las funciones públicas del Estado. La idea precisamente en Venezuela es que todos los ciudadanos participen. Pueden tener referendos revocatorios, tienen asambleas de ciudadanos, hay consejos comunales. O sea, en Venezuela, todas las venezolanas y venezolanos pueden ser defensores de los derechos humanos. No tienen necesariamente que fundar una ONG. Tienen sus derechos consagrados, tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esa es la situación en Venezuela. Y yo se lo he dicho, nosotros estamos aquí es para defendernos y no queremos destruir las instituciones de derechos humanos. Por eso sí, sí queremos que las instituciones de derechos humanos sean objetivas e imparciales. Entonces, Pablo Sergio, hemos tenido una buena relación, yo le he reconocido sus méritos como defensor, yo no quiero irrespetarlo, ni ninguno de ustedes quiere irrespetarlo. Eso sí, queremos defender nuestras verdades. Como decía el héroe uruguayo Gervasi, con la verdad ni temo ni ofendo. Quería decirle que ustedes tienen un mérito. El único, lo que hemos logrado en estos años que yo tengo, ya que voy para 5 años, es que ustedes reconozcan algo que es importante y que a veces que la oposición venezolana no reconoce, que hemos tenido los avances significativos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Ustedes son más racionales que la oposición venezolana, porque la oposición venezolana ni siquiera eso lo reconoce. O sea, que sí estamos en la misma onda. Y el gobierno venezolano, se lo hemos dicho en privado a Pablo Sergio, lo invita a entrar a Venezuela, pues eso sí, a título personal, no como miembro de la comisión. En privado se lo he dicho y aquí en público se lo reitero. Después que usted entregue, haya salido de la comisión, usted está invitado a Venezuela a visitar todas las instituciones y todo lo que usted quiera. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al Estado y damos por terminada esta audiencia.